Bien.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y bien, tranquilo. Tranquilo. Disfrutando de este domingo de sol después de tanta lluvia.
Bueno, es interesante tu análisis porque sos el referente desde el peronismo en esta historia del Frente para la Victoria. ¿Qué crees vos, y arrancamos con esto, qué crees vos que tiene que hacer Scioli en relación al resto del universo K o el gobierno? ¿Tiene que patear algún tablero? ¿Tiene que bancarse?
No, Scioli tiene que clarificar definitivamente la propuesta política de cara al balotaje. Con respecto al gobierno, no lo tiene que tener como variable principal en su preocupación ni en su análisis político. Uh-huh. Tiene que tener como variable principal al electorado que va a definir posiciones para los próximos años en la Argentina en un par de semanas. Tiene que, fundamentalmente, clarificar propuestas en el sentido de que cuando habla de producción, ¿de qué habla? Cuando habla de desarrollo, ¿de qué habla? Cuando habla de cada uno de los temas de posicionamiento internacional, ¿de qué habla? De protección de sectores sociales y demás. ¿De qué habla concretamente para que el ciudadano y la ciudadana a pie, claro, de la calle, interpreten perfectamente cuáles van a ser las medidas que va a tomar? Y a partir de ahí, contraponga su propuesta a la del candidato de la centro-derecha o derecha, que felizmente se ha constituido como partido en la Argentina y felizmente, en términos democráticos, va a competir de cara a la sociedad argentina.
Está bien. ¿Y precisamente qué fue lo que ocurrió a tu criterio el 25 de octubre?
El 25 de octubre se puede analizar desde muchos lugares. Básicamente, a mi criterio, lo que ocurrió es que la sociedad argentina, después de 12 años de transformaciones muy profundas, preñadas también muchas de ellas de alto grado de tensión, alto grado de contradicciones y también alto grado de contaminación política e informativa de todo tipo, uh-huh, bueno, optó por distintas cuestiones, por dos caminos, ¿no? Mayoritariamente hablando, uh-huh, porque el tercer camino, que es el de masa, va en algún sentido como complementario de alguno de estos dos caminos principales. El electorado vota por concepción ideológica, por convicciones, pero también vota por humores, por tendencias, vota por broncas, por temores, uh-huh, y hasta por fastidio. Claro. Bueno, un poco de todo eso forma parte del componente del electorado de la primera vuelta, y lógicamente no podemos caer en reduccionismo ni en simplismo para decir que la clase media se derechizó o que la sociedad argentina, sobre la base de la cultura, la satisfacción ahora que vienen las demandas de segunda generación, opta por la centro-derecha. Me parece que hay que hacer un análisis más tranquilo, más profundo, y por encima de lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires, en el país central y en los grandes distritos, y los propios problemas que presentó el oficialismo en estos grandes distritos, hay una pulsión social, uh-huh, que todavía tenemos que tratar de identificar, de no solo aquí al balotaje, sino aquí en los próximos tiempos, para interpretar y representar adecuadamente los intereses de la sociedad argentina.
Y Razabal, puede ser porque recién mencionaba esos grandes distritos, ¿no?, que son los que definen. Hubo, no sé si 17 o 18 provincias donde ganó el Frente para la Victoria, pero sumando todas esas, La Matanza y un partido más grande de Gran Buenos Aires hacen. Entonces, la pregunta es, aquel, porque incluso estaba sorprendida la propia Vidal por los votos que sacó en Buenos Aires, aquel que votó a Scioli por no querer votarlo a Aníbal Fernández, pero que no lo quería votar realmente, perdón, a Macri lo votó por no votar a Aníbal Fernández. ¿Piensa usted que ahora puede cambiar, ahora que ya no está más Fernández, puede cambiar y decir, bueno, ahora que ya me lo saqué de encima a este señor que no lo quería gobernando la provincia, sí le voy a poner el voto a Scioli?
A fuerza de ser sincero, yo diría que sí, que muchos sí, pero también hay que reconocer que muchos ciudadanos y ciudadanas, digo yo, influidos por algún esquema muy inteligente de comunicación social en las grandes capitales y en los grandes centros urbanos, donde los medios de comunicación social son un integrante más de la familia, votaron también diciendo, yo no lo voy a votar a Scioli porque estoy cansado de la presidenta. Un reduccionismo, un simplismo, si se quiere, una frase que duele, pero que existió y existe. O sea que no se trata solamente de Aníbal Fernández, se trata de revertir un importante nivel de conciencia social que hace como un paralelismo en donde pareciera ser que el fastidio, de alguna manera influido por cierta prédica, con los modos, las formas, la presencia permanente de la presidencia antagonizando con intereses contrapuestos, buscando un cambio, cree que el cambio está en la figura de Macri. Así que hay que tratar de clarificar esa situación hay que tratar de que el ciudadano argentino en las grandes urbes comprenda que no se trata de un cambio sin ningún sentido, sino que el cambio tiene un sentido acerca del modelo de desarrollo, el modelo de distribución de la renta, el modelo de protección social, las cuestiones de las tarifas. Esto tiene que ver con el cambio que se viene, de qué manera se va a cambiar. Pero sí, lógicamente que va a cambiar, el electorado va a cambiar. Muchas veces creemos que podemos analizar el balotaje con los criterios de comprensión de la primera vuelta. Es un escenario totalmente diferente.
Así como en las PASO, digo, Scioli ganó, tuvo un 3% más, creo, casi.
Exactamente. Y en las PASO, no solamente estaba sorprendida Vidal.
Donde no estaba Fernández en las PASO.
No estaba Fernando. Y después de las PASO y primera vuelta, no solamente quedó sorprendida Vidal y el propio Macri y gran parte de nuestra dirigencia, entre los que me incluyo, el dirigente atónito, se encontró con un escenario totalmente distinto al que preveían encuestadores, analistas de opinión y nuestra propia experiencia en la calle. Bueno, esa foto de la primera vuelta, diferente de esta segunda, es la que tiene que preverse en torno al mensaje político. Pero la sorpresa de Vidal marca de alguna manera lo inédito de ese escenario de primera vuelta. Y sería una irresponsabilidad pretender mirar el escenario de esa segunda vuelta con la foto de la primera vuelta.
Juanchi, hablaste del mensaje que debe volcar Scioli a la sociedad. ¿Es el mismo que tiene la presidenta?
En líneas generales es el mismo, lógicamente, porque es un mensaje que trata de poner el énfasis en un estado presente que no deja que el mercado regule las variables de la macroeconomía y la distribución y asignación de recursos y rentas, que además busca seguir con esta línea de la industrialización con sustitución selectiva de importaciones. Hay que saber comprender y transmitir de qué se trata esto, el cuidado del trabajo, los esquemas de protección social. Todo esto va en líneas generales con políticas de Estado que se instalaron en el año 2003. El candidato opositor no clarifica muy específicamente su mensaje, pero si vamos a su fundación Pensar, a sus principales exponentes en términos económicos y políticos, y también a lo que votaron o no votaron estos últimos 12 años, de alguna manera nos permite saber cuáles son sus miradas de cara al futuro. ¿Van a volver a un esquema de renta basada en el agroexportador, no, el sector agroexportador? A partir de ahí hablan ahora de agroindustria, pero en realidad es un término mentiroso, porque la agroindustria en la Argentina todavía no tiene el grado de desarrollo que tiene. Es nuevamente renta agraria y el mercado resolviendo situaciones. Van a liberar el tipo de cambio, hay que explicar de qué se trata eso, van a rever el esquema tarifario, van a rever el esquema de protección social establecido en los últimos años en la Argentina.
Cuando dicen sincerar las tarifas, cuando dicen que las tarifas están atrasadas, lo escuchaba en un video de esos tantos que han aparecido cuando estaban Broda, Espert y Melconian diciendo hay que sincerar las tarifas, pagamos menos de luz que los vecinos, que los países vecinos. ¿Qué quiere decir? Porque Clos días pasados dijo el que está pagando 80 de luz va a pagar 1000. ¿Eso quiere decir?
Y quiere decir que se va a sacar el subsidio a grandes sectores de población para que las tarifas sean reguladas directamente por las normas del mercado. Lógicamente, un gobierno que promete bajar las retenciones a la soja al 5%, que promete liberar y bajar ganancias a la gran mayoría de los que hoy están aportando, que promete además sincerar el tipo de cambio, que no es otra cosa que liberarlo y devaluar, tiene que buscar de qué manera, porque a la vez promete conservar beneficios sociales, de qué manera va a sostener las necesidades del Estado para hacer todo esto. Y lógicamente van a ir a los sectores asalariados, sobre todo del Estado, incluidos docentes, fuerzas de seguridad y demás, para hacer el ajuste. La propia devaluación licúa el nivel salarial, eso pretenden ellos, va a pisar el efecto inflacionario, porque baja el consumo, pero ojo con los efectos recesivos, y además, lógicamente...
Si baja el consumo, también baja el empleo.
Claro, lógicamente, pero quiero terminar, van a terminar en el esquema tarifario, todo lo que tiene que ver con el esquema de subsidios.
¿Cómo no le pasaba? Porque me parece que también Scioli, a partir de esto que decís, va a tener que ser aún más fino. porque si vos decís textual, Macri va a liberar el tipo de cambio, pero Clos también dijo que hay que modificar el tipo de cambio.
Sí, Clos lo que dice, por lo que yo vengo leyendo y siguiendo, es adecuar el tipo de cambio en especial relacionado con las economías regionales, ¿no es cierto?
Regional.
Una cosa es eso, establecer tipos de cambio diferencial para determinados sectores, actores y, sí, sí, y regiones, en función de las necesidades de las economías regionales que hoy plantean problemas de rentabilidad y demás, y otra cosa es hacer una devaluación de la forma que proponen los economistas de Macri, porque también, siendo sinceros, Macri de todas estas cosas no habla. Nosotros hurgamos en las líneas centrales de su pensamiento a partir de lo que expresan sus economistas.
Con Scioli vamos a una administración controlada del tipo de cambio, y con Macri no, ¿a esto te referís?
Claramente eso.
Lo que dice, permítanme el bocadillo, sí, porque me parece que viene bien, lo que dice a menudo el gobernador es, por ejemplo, para dar un caso puntual que se da mucho en Misiones, ¿no? Y en un tema que en el que él está muy metido, que es el turismo, de hecho está propuesto para ministro, dice, no puede ser que el que viene de afuera venga con dólares que venden blue, pero el que se va con los dólares del central, para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando con el tipo
va
de
a haber
cambio.
Una corrección.
Lo de Macri es unificar el tipo de cambio, el mismo dólar para todo, valga lo que valga, y que se acomode como el mercado diga.
Claro, pero acuérdense con un tema, el pan va a valer,
claro,
10 veces más porque la harina va a ser un commodity.
Pero aparte, por otra cosa, nosotros no tenemos las condiciones de industria, de potencial industrial y de consumo que tiene Brasil, donde vos podés tocar el tipo de cambio, pero al brasilero de a pie no le llega, porque la industria y el consumo interno que tiene Brasil se bancan esas variables. Maneja los precios, y que cuando sube el dólar quiere cobrarle más al argentino.
Para Juanchi, ¿no debería entonces Scioli establecer más precisamente esto?
Es lo que dije al principio, y de la charla surge que yo también tengo que aprender a establecerlo más precisamente, porque ahí caigo en la general de muchos dirigentes de hablar sobre la base de sobreentendidos, ¿no? Claro. Ustedes mismos están especificando cosas que yo, para la gran audiencia, creí que estaban sobreentendidos. Uh-huh. Y la verdad es que todos tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Lo que dice Dani, claro, es muy importante. ¿Por qué el sector industrial hoy no se levanta, sino para antagonizar con Macri, por lo menos para alertarle que la reprimarización del modelo argentino afecta un incipiente desarrollo industrial? Porque gran parte de los industriales argentinos tienen diversificadas ya sus inversiones, tienen grandes intereses en el sector agrario, claro, y además tienen gran parte de su capital fuera de la República Argentina. O sea, la burguesía industrial que tanto pregonamos, pretendemos y buscamos en la Argentina, todavía no existe, y sí existe en Brasil. Todas estas cuestiones son muy interesantes para hablar entre nosotros, entre la gente que le gusta esto, pero la sociedad argentina tiene que saber, forma parte de su realidad y de su vida cotidiana, y luego de 12 años de intento de reconstrucción del aparato productivo, del sector del trabajo y de recuperación del salario sobre la base de un fuerte aliciente a la recuperación industrial, todavía ha sido siendo parte de la agenda estratégica de la República Argentina.
Una pregunta que tiene que ver, hablaba recién, vos dijiste que iba a bajar las retenciones en la soja. Esto cae pero directamente sobre los municipios, con la distribución que se hace de la retención de la soja que viene a la Nación a cada uno de todos los municipios del país. O sea, los municipios de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, cuyos ingresos dependen de ese fondo, igual que los nuestros de Misiones, se va a venir abajo. Yo creo que esa parte no se le está contando a la gente.
Totalmente cierto, y además a las provincias y a los municipios se le van a generar graves problemas de tipo financiero. O sea, no solamente de tipo económico en relación al presupuesto, sino de tipo financiero en mediano y largo plazo. En la Fundación Pensar hay un exponente muy claro, que es Francisco Cabrera, ex miembro del grupo Roberts, máxima autoridad de esa AFJP que se llamaba Máxima, valga la redundancia, que va delineando claramente cosas que no aparecen claras en el mensaje de los candidatos. Él plantea nuevamente esta matriz de rentabilidad basada en el sector agropecuario, el agropecuario exportador, y con respecto al financiamiento del Estado plantea claramente poner en venta todos los activos de las empresas que hoy maneja ese, ese fondo de garantía de sustentabilidad, cuyo nombre parece tan complicado, pero es el fondo de recupero de los capitales de la AFJP que se capitalizaron en empresas. ¿Qué dice este señor? Que todo ese fondo, que hoy forma parte en diversas empresas de sus activos, lo van a convertir en acciones que van a vender en el mercado financiero internacional en un esquema corporativo, o sea, otras empresas pueden comprarla, o bien empresas previsionales internacionales, o bien en el propio mercado. Es una forma encubierta de privatización de la AFJP, y a partir de ahí pretenden financiar el Estado. ¿Pero a qué costo? A costo de poner no solamente en venta la joya de la abuela, sino en riesgo todo un esquema previsional recuperado en la República Argentina para el ciudadano y la ciudadana de a pie, que estas cosas no solo que no les gusta tratar de entender, sino que no tienen por qué entender todos ellos, sino que para eso están los dirigentes, para discutir y clarificar estas cosas, ¿no?
No hay un mensaje unificado porque no hay un pensamiento homogéneo en el oficialismo.
En el oficialismo hay un pensamiento homogéneo en la primera línea, en la primera línea. Lógicamente, lo que sí falta en el oficialismo, porque a mí me gusta siempre hablar con los amigos que me invitan, que no son muchos, con toda claridad y sinceridad, lo que sí falta es una conducción política integradora, ¿no? En esta última campaña se vio muy claro, tenemos un discurso muy, muy, muy contundente, categórico, de la presidenta, cada vez que inaugura alguna obra, cada vez que pone en marcha algún proyecto. Tenemos después el discurso de campaña del candidato, que tiene que ajustar su mensaje a las condiciones de la campaña, a las características en que se da esta campaña, y lógicamente al nivel de conciencia y de urgencia y de reclamo de su electorado. Un electorado que le pide que hable de narcotráfico, de seguridad, que le pide que le hable
de ganancias,
lógicamente, de cómo va a lograr reducir el pago de ganancia a la mayor cantidad de población posible y demás. Pero bueno, en ese mix entre el discurso presidencial y el discurso del candidato queda todo un andarivel en donde agrupaciones, actores sueltos del kirchnerismo opinan libremente, con gran profusión de medios de
comunicación. Carlotto Randazzo,
hasta el mismo Delía, pasando por Carta Abierta, toda esa diversidad expresiva que tenemos en un espacio político muy amplio, y en donde lógicamente lo que yo hubiera pretendido que haya en el núcleo de pensamiento y de transmisión del mensaje político más central, una mayor simbiosis entre el discurso presidencial y el discurso del candidato.
Todo eso agrandado por un gran grupo de medios que está en la búsqueda de ese tipo de opiniones, digamos.
Bueno, ni hablemos de eso, porque es muy interesante. Ya en época de Néstor Kirchner nosotros planteábamos la batalla comunicacional, ¿no? La batalla comunicacional, que es la batalla más importante que tienen que dar los pueblos en esta etapa de su historia, no solamente en la República Argentina, sino también en la región y en el mundo, porque la comunicación y el derecho a la información y el estar bien informado es un insumo, para mí, fundamental de los pueblos, que hacen a resguardar su calidad de vida. Ahora, y la batalla comunicacional la tenemos perdida. Dicen que nosotros tenemos un relato, pero el relato mayoritario lo imponen los grandes medios de comunicación social.
Hablando de esto de relato y de los medios, que para algunos es importante o no, pero vos estás planteando algo que me parece interesante, que hay como una sumatoria, como el teclado de un piano de cosas. Por ahí, media tecla de eso. ¿Coincidís con el tema, hablando de la comunicación, de las cadenas y las críticas de las cadenas?
Sí, yo creo que... Yo, por ejemplo, cada vez que la escucho a la presidenta, no solamente me coincido, sino que me gusta escucharla. Eso no tiene que pasarla a todos los argentinos. Sí. Yo creo que cuando hay una alerta respecto a determinadas situaciones sociales, los dirigentes tenemos que ser muy cuidadosos y no redoblar la apuesta. Yo creo que si están planteando los grandes medios de comunicación como un elemento muy claro de fastidio social este tema, y vemos que lo están utilizando como en el judo, nosotros no tenemos que seguir utilizándolo. No, quitémosle ese elemento a los formadores de opinión, a los formadores de relato, que todos los días están llegando a los hogares, o a los hogares argentinos. Es cierto lo que dice la presidenta, ¿eh? Cuando ella no habla, no habla nadie. Y el contramensaje llega por todos los medios, no solamente por los diarios, las páginas web, la radio y la televisión, en los espacios políticos, llega por Mirta Legrand, llega por esos programas de chisme, sí, y que con algunas cositas van instalando un modelo de interpretación de la realidad. Y lógicamente, bueno, la tendencia es, bueno, si yo no puedo lograr que otros medios neutralicen eso, lo hago personalmente. Pero si veo que está siendo manipulado y utilizado mi propia contra, yo lo utilizaría de otra manera.
Hasta eso, claro, pero a ver, los medios, el gobierno ha hecho un pool de medios también, ¿no? Medios amigos, sí, sí, hemos visto C5N, sí, sí, por ejemplo, ese día de las elecciones, donde claramente, bueno, a pesar de todo eso, perdió la batalla comunicacional.
Sí, porque aparte, primero que hay que ser sinceros, nosotros no pudimos llevar adelante en los términos previstos la reforma del sistema comunicacional argentino. Y entramos a querer hacer lo mismo que hacían ellos, armar nuestros propios multimedios. En verdad, eso no fue eficaz. Porque el
nivel, perdón, ¿estás de acuerdo con 678, por ejemplo?
No, yo estoy de acuerdo, pero no de acuerdo en términos de que 678 puede ser el ámbito ideológico, doctrinario y programático que instale un nivel de conciencia social en la Argentina. Puede contribuir, para los que quieran mirarle, en ese sentido. Ahora, no podemos nosotros, perdida la carrera de la democratización comunicacional en Argentina, ir a tratar de utilizar sus propios instrumentos, formando C5N, este diario que se distribuyó gratuitamente en la ciudad de Buenos Aires y grandes capitales que ya no se distribuyó más, que ya ni el nombre me acuerdo.
¿Tiempo,
no? No es tiempo, había otro. Era otro gratis, más pequeño. La verdad es que no sirve eso. Sí hubiera servido que la presidenta, su candidato, su fuerza política tengan una construcción más clara de cara a lo que hemos venido logrando y cómo se puede seguir manteniendo y proyectando en el tiempo.
Daniel, creo que quiere decir algo, sí, pero antes, dejás un segundito, Daniel. Digo, hasta esas cosas que parecen pequeñas definen el voto, el fastidio, digo, ¿no? He escuchado a muchas señoras decir: No lo voy a votar a Scioli porque por fin voy a poder mirar tranquila mi novela.
Es cierto.
Y no me va a interrumpir una cadena nacional, como si fuera más importante una novela que el desarrollo de un país. Pero digo, hasta para esas señora, pequeñeces. Sí. Es una pequeñez.
Pero para la señora,
puede ser que para la señora sea lo más importante de su vida mirar una novela. Sí. Pero otras cosas son más importantes.
Lo que pasa es que la cadena nacional, en realidad, es un instrumento que, por tradición y por costumbre y por necesidad, utilizaban los gobiernos en situaciones muy importantes. Y cada vez que había una cadena nacional, la última importante me parece que fue la de Néstor Kirchner, cuando le marcó la cancha a la Corte Suprema que quería condicionar el gobierno. Es cierto lo que decís, pero más allá de la novela, esa señora siente que vulneran su intimidad y patrones de funcionamiento de su vida cotidiana con una cadena nacional, que cuando la mira no le cambia la vida. A mediano, a largo plazo, es importante, es un eslabón más de la verdadera cadena de transformación social, pero la cadena nacional, que irrumpe cotidianamente en cualquier horario de nuestras vidas, termina siendo un elemento de, no solo de fastidio, sino también de sensación de interferencia de la propia intimidad en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Me parece que a nosotros, cuando habla Cristina, bueno, nos gusta, porque somos de este espacio. Claro. Pero ¿qué pasaría si fuera otro que todos los días, a cualquier hora de la tarde, instala una cadena para contar lo que está haciendo? Hay que ver esas cosas, y yo creo que el gobierno, lamentablemente nosotros como gobierno, no pudimos llevar adelante el modelo de transformación del sistema de comunicación social argentina, como tampoco pudimos llevar adelante otro tema que queda pendiente en la Argentina, que es una verdadera reforma del sistema judicial en la República Argentina. Sí.
Creo que la última, estamos apurados, sí, pero vamos a tratar de que salga cortita. Hablaste de un concepto con el que me quedó dando vuelta, que son las demandas de segunda generación. Es decir, un poco lo que impuso como uno de sus eslóganes Scioli, que es construir sobre lo construido. Es decir, mejorar lo que hemos obtenido. Ahora, también hablamos hace un ratito, y me parece que las dos cosas tienen que ver con lo mismo, de esta nueva, de esta renovada campaña de Scioli, donde se juntó con los gobernadores días atrás y se aplicaron varias cosas a la plataforma. Y ahí vienen las demandas de segunda generación, porque estamos hablando del 82% móvil, estamos hablando del que gana, del que paga ganancias, que el gobierno tenía en su agenda, que era muy poca gente y que no movía la aguja, y evidentemente, fíjate, se llevó 5 y pico millones de votos Massa. Y estamos hablando de otro factor, digamos, que también tiene que ver con demandas de segunda generación, me permito incluirlas, que es el de la seguridad. Porque hemos tenido un crecimiento social y socioeconómico indiscutible, pero aparejado a eso vinieron nuevos delitos, y vinieron delitos que se han consolidado, como el más grave, creo yo, que es el del narco, digamos, ¿no? ¿Cómo salimos en 3 semanas? Me imagino que se estarán planteando ustedes, ¿no? ¿Cómo salimos en 3 semanas a instalar que también es nuestra agenda esa, ¿no? Porque ahora se dijo, ya está, se dijo, pero hay que salir a trabajarlo.
Sí, claramente. El primer punto lo dijiste vos. Solamente podemos seguir satisfaciendo la expectativa de la población de ir mejorando su calidad de vida con esto que nosotros llamamos demanda de segunda generación, construyendo sobre lo construido y avanzando sobre lo que tenemos, no volviendo para atrás. Incorporando este tema de la seguridad, claramente como demanda de segunda generación, hablando solamente de cohesión social, de integración social, de recuperación del tejido social, no alcanza. Tenemos que tener una política inteligente para las fuerzas de seguridad nacionales, o sea, las federales, las provinciales y las municipales, en un esquema de seguridad que contemple lo que vos estás muy bien diciendo, la importancia que hoy tiene el caso de delitos complejos y delitos transnacionales como el del narcotráfico, que también, y sería motivo de otra charla más específica y profunda, es utilizada por el imperio para controlar sociedades, disolver sociedades e imponer sus políticas. Porque lo que está ocurriendo en México, en Colombia, en otros países, tiene que ver con la interferencia del imperio para neutralizar delitos de narcotráfico, que lógicamente, si los propios países no tienen sus propios países, sus propias políticas, terminan cayendo en las de ellas. Y una forma de control, de dominio,
te meten en el problema y te venden la solución.
Exactamente.
Bueno, gracias, Juan.
Gracias a todos ustedes.
Muy amable por compartir estos minutos, muy muy interesante. Juan Manuel Irrazábal, senador, presidente del PJ de Misiones.
¿Quién será el campeón hoy, Juanche?
Ojalá que salga campeón algún día Independiente.
Sí, ¿lo confía hoy? ¿Puede ser Boca hoy campeón o no?
Sí, puede ser Boca.
¿Puede ser Boca hoy?
Lamentablemente para la política puede ser Boca.
Ajá. Pero bueno, lo de Independiente, la Copa Sudamericana.
Hay muchos boquenses que son peronistas, ¿no?
Juanchi, pero la Copa Sudamericana quedaron afuera.
Sí, sí, pero Independiente se va a recuperar y va a ser la alternativa entre el Boca y River de los próximos tiempos.
Bueno, gracias. Juanchi, por favor. Juan. En segundos, Eduardo Valero Torres. Dale.